La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, Martín, muchas gracias. En el programa de hoy vamos a abordar una noticia que la economía esperaba hace mucho, y es que el comercio mundial logró recuperarse y vuelve a encontrarse en los valores previos a la pandemia de COVID-19.
El tema.
Florencia, hoy un programa con, podríamos decir, buenas noticias, ¿no?
La verdad es que sí, tanto las importaciones como las exportaciones de bienes y servicios en el mundo regresaron finalmente a los niveles previos a la pandemia y además marcaron un nuevo récord, lo que es un alivio muy grande para la economía mundial. La información la brindó la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, más conocida como UNCTAD por sus siglas en inglés, y detalló que durante 2021 el total de los intercambios alcanzó un nivel récord de 28,5 billones de dólares, o lo que es lo mismo, 28,5 millones de millones de dólares. Esto no solo es un incremento de 25% respecto al 2020, que podríamos decir que es un efecto rebote muy marcado, sino que además es un aumento de 13% respecto a 2019, cuando el mundo todavía no había pasado por este coronavirus que tanto nos marcó y sigue marcando.
¿Y se sabe si hubo ganadores y perdedores, o si fue una situación pareja, podríamos decir, entre naciones?
Bueno, sí, todas las grandes economías, las desarrolladas, lograron sus números de 2019. Sin embargo, las grandes ganadoras fueron las consideradas en desarrollo, porque su intercambio creció considerablemente más que lo que lo hizo en 2019. Y Latinoamérica, y sobre todo América del Sur, es el caso más extremo. Los más afortunados en este crecimiento ha sido esta región. En esta parte del planeta las importaciones se incrementaron en 41% anual, un 39% más que en 2019, y las exportaciones aumentaron 32%, un 16% más altas que en el 2019. Un fenómeno que afectó de forma muy positiva al Mercosur, este mercado común constituido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y sobre este bloque y sobre el crecimiento comercial extraordinario en América Latina y el mundo, consultamos al analista argentino Federico Vacarezza. Él es profesor de comercio internacional y académico de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Austral. Esto nos dijo.
La entrevista.
El crecimiento de las expo de la región estuvo en conjunto, más o menos, dependiendo de algunos países que otros, entre el 24,8 y el 27,8%. Superó con creces el impacto de la pandemia, pero fue una expansión inclusive del doble de la caída que había tenido, un rebote. Entonces, según datos oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo. La recuperación, o sea, ¿por qué es que crecieron, que le fue tan bien a las exportaciones, al valor de las exportaciones latinoamericanas? Fue principalmente por la recuperación de la demanda de todos los socios comerciales de América Latina. China incidió en un 35%, la Unión Europea 29%, Estados Unidos 21,5%. Y acá un dato muy importante, el comercio intrarregional, o sea, el comercio entre los países de América Latina y el Caribe, creció 40% en valor. Este dato no es menor porque si nos remontamos al año 2020, nos encontramos un Mercosur que estaba en crisis política. Con Alberto Fernández hizo el comentario en el año 2020 en la cumbre de presidente del Mercosur, se quieren que nos tiren del barco. Fíjate una cosa, de esa frase tan dramática a esta situación tan calma de aguas en las relaciones entre Argentina y Brasil, se explica básicamente porque pasaron cosas, podría decirse. Y ese pasaron cosas implica que una recuperación del comercio argentino-brasileño en el ámbito del Mercosur, mirá, por ejemplo, las exportaciones hacia el Mercosur de Paraguay, básicamente de soja, justamente, que recalan en Argentina y después se procesan y se exportan a diferentes lugares del mundo, las importaciones argentinas con origen en Brasil, cómo le fue a Uruguay justamente en el comercio internacional, la recuperación de las exportaciones de Brasil y sobre todo el comercio dentro de la región. El comercio dentro de la región se recuperó de una manera muy, muy fuerte y eso puso básicamente de nuevo a la Argentina y al Brasil, que son de color político muy muy diferente, en una situación, podría decirse, de mucha calma, de mucha tranquilidad. Lo que explica esto, básicamente, es que el conflicto dentro del Mercosur no era tanto un conflicto político como un conflicto comercial.
Escuchando, pienso que esta recuperación latinoamericana y sobre todo del sur de América debe de haber estado muy influida por los precios de los productos que exportan estas naciones, ¿no?
Así es. Nos mencionó el experto el crecimiento en términos de precio de los principales productos de exportación de la región según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y para que tengan una idea, por ejemplo, el café aumentó su valor un 39%. El azúcar un 40%, la soja 48%, el cobre que básicamente extrae Chile y los países andinos creció 54%, el mineral de hierro estrella de Brasil subió 59,4% y así muchos otros commodities.
Todos números muy altos en términos de precios, ¿no?
Efectivamente, y ese aumento de precios, así como lo fue en un momento la retracción del comercio internacional, fue consecuencia también de la pandemia, o más bien de las políticas para disminuir los efectos negativos del coronavirus sobre la economía.
Bueno, después de un año de crisis, hubo una demanda muy fuerte de alimentos y de todos los insumos, porque básicamente toda la cadena de producción a nivel mundial, la cadena de valor de producción mundial, casi se paró en 2020, acordémonos todos por el impacto justamente de la cuestión de la pandemia. Y los países, el consumo, el crecimiento cayó y el consumo también cayó. Ahora, ¿qué hicieron los países, las principales economías del mundo? Ahora, ya en las principales economías del mundo no dejamos solamente Occidente, sino que tenemos que poner Asia. Y acá en Asia justamente tenemos que poner China y Rusia. ¿Rusia por qué? Y bueno, básicamente porque es uno de los principales proveedores de minerales, de energía, de alimentos, sobre todo a lo que es la región de Europa. Entonces todos los países más importantes del mundo, frente a esta crisis, comenzaron a aplicar políticas de estímulo fiscal muy muy fuertes, bajas de impuestos muy muy fuertes, políticas monetarias mucho más laxas, bajar las tasas de interés, políticas de estímulo justamente con la emisión monetaria, comenzaron a emitir mucho para estimular el consumo, a sostener a los sectores más vulnerables que se habían visto afectados, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Europa, lo vimos en China inclusive. Entonces todos los países empezaron a gastar muchísima más plata para que el consumo no se calle. Bueno, a medida que el consumo comenzó a recuperarse, la cuestión del COVID comenzó a regularizarse, la cepa fue más masiva, como fue Omicron, pero menos mortal, la economía, que también se había contagiado básicamente de la pandemia mundial, la economía comenzó a ponerse en marcha de nuevo. Pero no bajaron el acelerador con las políticas fiscales y monetarias, las políticas de estímulo. Entonces, la demanda empezó a crecer, el consumo empezó a crecer y las tasas de interés se mantuvieron bajas.
Esto, como sabemos, genera mayor precio porque cuantas más personas o empresas quieren un producto y la oferta, o sea, los que venden, son los mismos de siempre o incluso son menos, pueden aumentar los precios. Esto es muy importante porque, sobre todo, los commodities alimenticios tuvieron muchos problemas debido a fenómenos climáticos. Hubo sequías, por ejemplo, que hicieron perder muchas de las cosechas y hubo una caída en la cantidad vendida por los países. Por lo tanto, los que tenían el producto codiciado vieron un aumento del valor. De hecho, nuestro entrevistado comentaba conmigo que para él los precios, si tuviéramos que pensarlo metafóricamente, subieron en ascensor y las cantidades exportadas por escalera y muy despacito. Si hubiese sido por la cantidad de lo exportado, no podríamos decir que hubo una recuperación. Ni fuerte, ni prácticamente ni débil tampoco. Porque las cantidades en sí no fueron superiores que otros años. La recuperación se debe a los precios.
Lo que igual sorprende es que se esperaba que hacia fines del año pasado los precios ya empezaran a bajar y equilibrarse debido justamente a la retracción de los estímulos que hicieron los gobiernos ante la pandemia. Pero eso no pasó, Florencia.
No, Martín, y esto tiene que ver más que nada una explicación geopolítica que, aunque parece muy lejana, sobre todo para nuestros países, afecta mucho a las naciones productoras de commodities. Me refiero al conflicto de Ucrania entre la región del Donbass y Kiev y todo lo que eso abre en términos de tensiones con actores como Rusia, Estados Unidos y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
El riesgo de conflicto en Ucrania no es menor, volvió a presionar sobre las expectativas de los precios internacionales, de los commodities en general, pero de los alimentos en particular. ¿Y por qué volvió a presionar una cuestión que tiene que ver en el Mar Negro con los precios de los alimentos en América Latina? Principalmente porque Estados Unidos representa, estamos hablando ahora, la actualidad, 2021, el 19% del valor y de las exportaciones de cereales a nivel mundial. Rusia representa el 8,2% de la oferta mundial de cereales y Ucrania, país que viene resonando muy, muy fuerte en estos últimos tiempos, representa el 8,1%. O sea, Ucrania y Rusia son el granero de la Unión Europea. No es que Ucrania y Rusia exportan solamente energía, no, exportan alimentos a la Unión Europea. Y básicamente Ucrania y Rusia representan en ambos, por el lugar justamente en el cual se siembran cereales, el 16% de la oferta de cereales a nivel mundial. Entonces, si hay un conflicto entre la OTAN o los países de Occidente y justamente Rusia, Ucrania y sus aliados, eso impacta directamente en los precios internacionales de los alimentos. Miremoslo por el lado de la energía y bueno, tenemos casi un precio del barril de petróleo alcanzando los $100, un valor que no se alcanzó nunca. ¿Y por qué está alcanzando eso? Bueno, básicamente porque hay un riesgo geopolítico por el control y la importancia que tienen estos dos países en el abastecimiento de petróleo mundial.
Así que mientras dure la tensión, posiblemente los precios altos de energéticos y alimentos van a continuar.
Es lo más probable, y en este momento los términos de intercambio internacionales para América Latina están en el nivel más alto de la década, así que los países están al menos transitoriamente con sus balanzas de pagos en una mejor situación. Tendremos que ir viendo, seguir de cerca cómo avanza el conflicto en Ucrania, también la quita de estímulos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la Unión Europea, y así continuar evaluando el efecto en el comercio mundial y regional, Martín.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Fue un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.